At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 7 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com
rompió su racha. Por primera vez en 32 años de carrera, Ricardo "El Tuca" Ferretti fue despedido.
MedioTiempo.com.
Les gusta el Jimmy. En La Máquina agrada el estilo que tiene Jaime Lozano para suplir al Tuca Ferretti.
Esto.com.mx.
Me recuperaré lo más pronto posible. Henry Martín promete volver más fuerte para afrontar los retos con América.
FoxSportsLA.com.
Percibirá ganancia. América recibirá una cantidad importante de millones de dólares por el fichaje de Edson Álvarez con el West Ham.
RadioFórmula.com.mx.
Que salga muy gallo. El Querétaro enfrenta esta tarde al New England Revolution dentro de los octavos de final de la Leagues Cup. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Es un lunes con mucha, mucha información, de manera que nos iremos rapidito con ella. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Muchísima información. Me parece de lo más importante en el ámbito del fútbol. No se ha hecho oficial, pero es prácticamente un hecho que Edson Álvarez llega al West Ham de la Liga Premier. Gran paso de Edson Álvarez en su carrera. Y por supuesto, el tema de Tuca Ferretti con Cruz Azul, ¿no? Cuando piensas que Cruz Azul ya nos enseñó todo y ya nos sorprendió con todo, siempre hay algo nuevo con La Máquina.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos con Betsabel Rosales, nos tiene la información y de regreso platicamos.
Ahora, que hay un riesgo de muchas cosas, sí. Hay un riesgo de despido, de malestar, hay muchas cosas. Pues sí.
Siempre hay una primera vez. Ricardo "El Tuca" Ferretti fue destituido por primera ocasión en 32 años de carrera. 3 jornadas pasaron en la Liga MX y disputó 3 partidos más en la Leagues Cup. Cifras suficientes para que la directiva analizara su continuidad después de más de un año al frente del equipo.
Que naturalmente no es una cosa que me preocupa. No seré el primero ni voy a ser el último. A lo mejor, pues, algunos enemigos van a estar contentos y algunos amigos muy tristes, si es que sucede.
En el transcurso de su dirigencia salieron hombres importantes del cuadro cementero con el objetivo de refrescar y eliminar actitudes tóxicas al interior de los celestes. Sin embargo, hoy algunas fuentes reportan una división en el vestidor. Ante las bajas importantes, Ricardo habría dejado una lista de deseos de refuerzo, lista que no fue completada. Fue durante el juego ante Atlanta que el Tuca pudo tener equipo completo desde que inició la actividad en este semestre futbolístico, y aunque a la prensa informaron que estarían programadas las conferencias tradicionales de los lunes con Ricardo a partir de la próxima semana, la decisión se toma hoy por parte de Víctor Velázquez.
En pocas palabras, tenemos un dream team en la dirección técnica y confiamos en que los jugadores van a responder.
Si bien el Tuca fue apoyado por Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno, Ricardo solo dirigió 17 juegos oficiales con un 35% de efectividad, uno de los registros más bajos para un entrenador de Cruz Azul. Al mando de la dirigencia de Víctor Velázquez han pasado desde Juan Reynoso, quien permaneció más tiempo en el banquillo y fue el orquestador de la ansiada novena, Robert Dante Siboldi, Diego Aguirre, Raúl El Potro Gutiérrez y ahora Ricardo Ferretti. Ninguno con la oportunidad de trabajar desde pretemporada con un equipo completo para el inicio de un torneo. Joaquín Moreno volverá a quedar como técnico interino.
Pues me queda muy claro que la gente que está frente de Cruz Azul ahora sabe mucho de cemento, pero de fútbol absolutamente nada. Y pues es una lástima lo que ha pasado con Ricardo Ferretti. Efectivamente se corta esa racha de 32 años sin un despido. Ya digamos que se había presentado conclusión de contratos, pero no a la mitad de uno que le dieran las gracias. Tuca, que levanta al Cruz Azul, era un muerto en el torneo anterior. Los mete a la recalificación, una derrota totalmente inesperada contra Atlas. Era un solo partido, esto en el Estadio Azteca. Y ahora este mal inicio. Partido contra Miami en la League Cup, lo debieron haber ganado, lo fallaron infinidad de ocasiones, ganan un partido por la vía de los penaltis y luego pierden otro por la vía de los penaltis. Se me hace muy exagerado que lo hayan echado.
Amigo, obviamente los resultados no eran lo ideal, pero no era un funcionamiento desastroso de Cruz Azul, Enrique, estoy de acuerdo. Ahora en la League Cup se veía que mejoraban, el Tuca estaba haciendo movimientos tácticamente, metió al Pollo Dueñas de contención en el último partido, Carlos Salcedo como líder, que por cierto son dos jugadores que llevó el Tuca Ferretti, ¿no? Uh-huh. Aquí lo preocupante con Cruz Azul es quién toma las decisiones y bajo qué parámetros se toman las decisiones en Cruz Azul, ¿no? Porque llevamos tres partidos de la pretemporada de la Liga MX, ¿no? Y después estos partidos de la League Cup. Pues bueno, si no querías o no estabas a gusto con el Tuca, pues hubieras tomado la decisión antes de que empezara el torneo y armas un proyecto en base a otra persona, con un proyecto de verdad, ¿no? Pero no de esta manera, y de repente, pues ahora ¿qué va a pasar y quién va a agarrar a Cruz Azul? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Creo yo que desde que Álvaro Dávila dejó de estar en la directiva de Cruz Azul y tenía un proyecto sólido y tenía un buen equipo de trabajo, Cruz Azul se vino a pique.
Sí, totalmente de acuerdo. Y fueron campeones, por supuesto, con Juan Reynoso y también con Álvaro Dávila. Ahora, Cruz Azul era un equipo aspiracional como técnico, ¿no? Era una directiva seria, con pagos a tiempo, un equipo grande, con una gran historia. Pero pues ahora llegas ahí, no sabes si a las primeras de cambio te van a votar. Es un equipo al que los refuerzos llegan tarde, en donde llegan refuerzos que no se piden, en donde llegan jugadores de Sudamérica que nadie sabe quién rayos son. Es una situación verdaderamente lamentable para su afición, particularmente para los que forman parte del equipo de la máquina desde hace muchísimos años, desde hace muchas décadas. Y pues efectivamente, ¿Quién va a querer agarrar la máquina? Por ahí mencionaba Betsabe la posibilidad de Jaime Lozano, pero Jaime Lozano tiene la posibilidad de tomar la selección mexicana, que bueno, igual también es una bronca. Pero en este momento, pues es algo mucho más serio que Cruz Azul.
Sí, por ahí se oyó Safo.
Pues ¿no? Sí, o sea, lamentablemente han hecho de Cruz Azul un equipo cualquiera.
Sí, el problema es también quién toma las decisiones para los refuerzos, ¿no? Jaime Ordiales, Víctor Velázquez, Oscar Pérez. Cómo funciona, cómo opera Cruz Azul, es una verdadera incógnita, pero el tema es que Cruz Azul simplemente no opera y no funciona, ¿no? Es una realidad.
Pues sí, y ahora a ver cómo les va en la continuación de este torneo, pero bueno, pues es una lástima lo de Cruz Azul. Otras cosas que vale la pena mencionar acerca del fútbol, pues está lo del Mundial Femenil, que yo creo que vale la pena también hablar acerca de ello, con la eliminación de Estados Unidos que se dio este fin de semana por la vía de los penaltis. Y estaba leyendo y escuchando también algunos programas de radio en Estados Unidos, en donde es quizás la primera ocasión en la que un sector del público está a favor de que pierdan y que estaban felices de la vida por una serie de declaraciones, situaciones que se hicieron, que porque algunas jugadoras no cantaban el himno, o por Morgan Rapinoe, que también tomó una serie de actitudes. Pero el hecho es que pues, es una selección que se hizo finalmente vieja, me parece, creo que no era el roster que debía haber sido, y quedan fuera. Estaban buscando ser las primeras en ganar el tricampeonato femenil y las echaron, ¿no?
Tricampeonato, y hubiera sido el quinto campeonato para la selección de Estados Unidos. Hubo muchos problemas, Enrique, tienes razón, sobre todo confrontaciones en temas primero de dinero y después en temas de igualdad, y después se metieron un poco en temas políticos, y al final hubo una controversia importante, pero en cuestión futbolística me parece que no llegaron al nivel que tuvieron que haber dado para la calidad de equipo que tenían. A pesar de ello, el sábado contra Suecia, o el domingo ya en la madrugada, 13 veces tiraron a gol. 13 veces y no pudieron hacer gol. Suecia tiró una sola vez, tampoco hizo gol, se fueron a penales. En los penales falló un penal Suecia. Estados Unidos había metido los tres primeros y Megan Rapinoe tenía el cuarto penal, que si lo hubiera metido prácticamente se hubiera acabado. Lo falla, se siguen a la muerte súbita, y en un penal cardíaco que tiró una de las jugadoras de Suecia, la para la portera de Estados Unidos y alcanza a rebasar la raya de milagro, y así pierde.
Así se ve en el VAR, ¿no?
Así se ve, pero es ahí sí no hay controversia, ¿no? Es uh-huh. VAR o ojo de halcón, entró y listo, ¿no? Pero al final sí una sorpresa enorme. España le ganó a Suiza 5-1, volvió el buen fútbol de España. Japón, que es la revelación de la Copa del Mundo, le ganó a Noruega 3-1. Países Bajos, que está jugando muy bien, a Sudáfrica 2-0. Inglaterra le gana en penales a Nigeria. Inglaterra, que jugó con 10 muchísimo, muchísimo tiempo. Y Australia le gana 2-0 a Dinamarca. En la madrugada de mañana, Colombia contra Jamaica a las 2 de la mañana y Francia contra Marruecos. De ahí tendremos los cuartos de final completos, que arrancan el próximo jueves con el Países Bajos contra España.
Es un gran torneo. Y más adelante vamos a platicar acerca de la Leagues Cup, del regreso espectacular del Inter de Miami ayer con Lionel Messi. Hoy hay 3 partidos y juega en uno de ellos el Querétaro, que va en contra del New England Revolution. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde medios locales informan que el Tottenham volvió a rechazar la oferta del Bayern Múnich por Harry Kane, donde de acuerdo con reportes el equipo inglés se habría negado a aceptar 100 millones de euros por su delantero y capitán, asegurando que el Bayern se quedó 25 millones de libras por debajo de lo que buscaba el Tottenham. Volamos a Emiratos Árabes, donde el futuro de Andrés Iniesta parece que ya está decidido, y es que medios locales informan que el mediocampista firmará con el Emirates Club de Ras Al Khaimah, donde este martes podría cerrarse la operación con un contrato que le vincula al club árabe hasta junio de 2024. Llegamos a Francia, donde Neymar Jr. le ha comunicado a la directiva del Paris Saint-Germain que no quiere continuar en la liga francesa. El jugador brasileño, quien aún tiene 4 años de contrato con la escuadra parisina, no quiere continuar con el club, pues según medios locales el extremo brasileño no está a gusto ante los reclamos de la afición, por lo que se informa que su siguiente destino podría ser el Barcelona. Llegamos a Italia porque tras la salida de Andrea Onana al Manchester United, el Inter de Milán reforzó su portería de cara a la siguiente temporada de la Serie A con Jan Sommer, quien llega procedente del Bayern Múnich. El equipo italiano pagará alrededor de 6 millones de euros por los derechos federativos del jugador, el cual llegará tras la salida de Andrea Onana y Samir Handanovic. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que el mexicano Edson Álvarez ya está en Londres para firmar contrato con el West Ham. De esta manera, Álvarez se convertirá en el cuarto mexicano en vestir los colores azul y ladrillo de los martillos, tras Javier Hernández, Pablo Barrera y Guillermo Franco. Cabe señalar que el mexicano habría llegado al club londinense aproximadamente por 35 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Por cierto, faltan 146 días, 6 horas, 42 minutos y 4 segundos para el año nuevo. Esto es porque aquí enfrente tenemos una pantalla donde nos pone el reloj. Los cortes tienen que entrar, digamos que al momento, y entonces así nos guiamos. Pero bueno, pues ahora pusieron esta pantalla. Entonces es muy útil saber lo que falta para el año nuevo, ¿no?
48, 47, 46.
Exacto, exactamente. Y bueno, antes de llegar al año nuevo, tenemos que presentar una nota. Raúl se encuentra en Cancún. Y platicó con Ana Pati Peralta, que es la presidenta municipal de Benito Juárez. Vamos contigo, Raúl.
Un placer, un verdadero placer estar en Cancún, este lugar maravilloso, y con la presidenta municipal, Ana Pati Peralta, con la que vamos a platicar. ¿Cómo estás, Ana Pati? Gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias. Qué honor tenerte aquí en esta, en este bellísimo destino que es Cancún. Gracias por estar aquí con nosotros.
Te digo una cosa, yo llevaba como 2 años sin venir, más o menos, y la primera impresión cuando vienes pasando por, no por la zona hotelera, sino por la parte de atrás, oye, ¿cómo está construyéndose en Cancún?
Sí, así es, lleno de obra.
Exacto, eso habla bien de una ciudad, ¿eh?
Eso habla muy bien, habla de un gobierno que estamos trabajando al 1000% en infraestructura. Es una gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama, cuando era presidenta municipal, del apoyo del gobierno de México, del presidente, que quiero decirte que es la mayor inversión histórica que hemos tenido desde la fundación de nuestra ciudad. Hoy vemos este Boulevard Colosio, que es donde bien rehabilitado, que antes era un desastre. El puente, no sé si lograste ver las columnas, que va a estar sobre la laguna Nichupté, precioso, también que va en un avance bastante importante. Y pues sí, metiéndole mucha inversión a este destino que es número uno en México, conocido mundialmente.
No, la verdad es un paraíso, ¿eh? Un paraíso. Y la gente que nos escucha aquí en Cancún, hay que decirles que la cuiden, porque
así es.
Son privilegiados teniendo todo esto.
Así es, Cancún es esta ciudad joven, muy joven, pero que dentro de esta juventud tiene grandes retos, ¿no? Y uno de esos retos era el tema de infraestructura, que hoy se está renovando no solamente en esa zona, sino otras partes de nuestra ciudad, y las unidades deportivas también son una de ellas.
Las unidades deportivas. Ya vamos a hablar un poco de deporte de aquí en Cancún, porque por ejemplo, yo veo que hace un torneo de golf aquí maravilloso, ¿no? De la PGA.
Así es.
Y hay eventos y eventos y eventos. Yo creo que tienen eventos deportivos todo el año, ¿no?
Todo el año tenemos eventos deportivos y cada vez vamos a traer más. El sector turístico deportivo es muy importante para nuestro destino. Tuvimos hace poquito, en junio apenas, L'Étape, que es del Tour de France, torneo de ciclistas impresionante, con una participación de casi 2,000 ciclistas, increíble, de muchísimas partes de nuestra República, pero también de otras partes del mundo. Tuvimos también el medio maratón en el marco del aniversario de Cancún. Tuvimos el triatlón también, que estuvo precioso, un triatlón igual muy importante. Entonces vamos a seguir trayendo diferentes torneos, los torneos de pesca, viene un evento de yoga también muy importante, de diferentes sectores, ¿no? Pero muy, muy, muy padre para nuestra ciudad.
Oye, te digo una cosa, Ana Pati, todos esos eventos que mencionas, aparte de ser muy buenos eventos, los que vienen a competir traen familiares con ellos.
Exactamente.
Entonces, no llega una persona a Cancún, llega el que compite, y cuando menos trae otro, pero suelen ser más. Esto es muy bueno para Cancún. Hacen deporte diferente. O sea, puedes, por ejemplo, jugar golf aquí es una maravilla. Tienen muchísimos campos. Pero la gente que viene, así viene es. Mucha gente.
Así es. Viene, exactamente, como bien lo dices, es una inversión. Al final es también generar otra otra oferta turística aparte de sol y playa, ¿no? Que tenemos nuestro mar Caribe espectacular y nuestra arena inigualable, pero es también traer otro tipo de oferta a nuestro destino y que vengan a disfrutar del destino, pero también a las diferentes competencias.
Y la gente que vive aquí, el deporte local,
impresionante.
¿Cómo lo fomentamos?
Cada vez más, nosotros tenemos nuestro propio club Pioneros del Ayuntamiento de Benito Juárez, que es el equipo de fútbol de niñas, niños, jóvenes, que bueno, la escuela es impresionante. Nuestras unidades deportivas, tenemos canchas de pasto sintético en la mayoría de las regiones. Ahorita estamos rehabilitando y remodelando estas unidades deportivas justamente para que el deporte, porque el deporte para mi gobierno es una prioridad. Es
¿sabes qué? Te felicito, porque hay que entender que el deporte no solamente te lleva a hacer deporte, a los niños y a los jóvenes los aleja de muchas cosas.
Así es.
Y les da un crecimiento muy, muy bueno.
Así es. Entonces estamos rehabilitando estas unidades deportivas. Viene un torneo de fútbol que se llama Soca, increíble, el próximo año en febrero. Para febrero tendremos este evento deportivo que es de talla internacional y siempre incentivar a los jóvenes. Tenemos a la niña Gómez, que es boxeadora, campeona mundial, que está a punto de competir, creo, el 18, si no mal recuerdo, de agosto es su pelea. Y bueno, y por ejemplo, la inversión que estamos haciendo ahorita en una de las canchas emblemáticas de nuestra ciudad, que es la cancha de la Supermanzana 21, donde ahí fue jugador Carlos Vela en su momento. Mira, ¿no? Entonces ahorita claro, se van a remodelar completamente estas canchas, que las vamos a hacer de tamaño profesional, de pasto sintético, hermosísimas. Están las canchas de tenis a un lado. Entonces sí, el deporte es una prioridad.
Claro, y la comunidad va a tener mucho más lugares donde hacer ejercicio, ¿no?
Así es.
Por a veces una cantidad de gente corriendo temprano, muy temprano.
Muy temprano, en Malecón Tajamar.
Sí.
Vas tempranito y en la tarde todo el mundo está haciendo ejercicio, todo el mundo está activo en el propio Boulevard Kukulcán, también ese kilómetro cero donde ahí se llena de deportistas temprano en las mañanas. Entonces sí es una ciudad donde el deporte es fundamental.
Pues mira, qué gusto. Podríamos seguir platicando muchísimo tiempo más, ya me están regañando, pero bueno, podríamos seguir platicando. Ana Patti Peralta, la presidenta municipal de Cancún, la verdad, te felicito porque este camino del deporte es fundamental para los jóvenes y el deporte que viene a hacer el turista aquí también está maravilloso.
Así es, pues un gusto tenerte aquí, querido Raúl, muchísimas gracias por la entrevista y saludo con mucho cariño a todas y todos los cancunenses y también a todos los mexicanos que nos escuchan a través
de toda la República Mexicana. Sí. Llegamos a Estados Unidos también, así que si usted no está viendo o escuchando en Estados Unidos, venga para Cancún.
Aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Perfecto. Bueno, pues vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos.
Muchas gracias, Raúl. Pues hay que darse una vuelta por Cancún, ¿no? La verdad es que se antoja.
Oye, bueno, un paraíso, de verdad, un verdadero paraíso Cancún, ¿no? Y la cantidad de deportes y la cantidad de eventos que hay. Vale la pena armarse un viajecito para participar en alguno de esos deportes y ya te quedas ahí de vacaciones después, ¿no?
Sí, por supuesto, y ese mar, ¿no? Con ese color tan especial y la arena que parece talco, ¿no? Tan suavecita, en fin. Pues vamos a Cancún.
Vamos.
Que nos invite Raúl. Bueno, regresando al corte, vamos a platicar acerca de varias cosas. Fue un fin de semana que trajo muchos asuntos, particularmente el regreso de José Urquidi, buena actuación de México en los mundiales en tiro con arco y muchas otras cosas. Ya volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tiro con arco, la delegación mexicana cerró su participación en el Campeonato Mundial en Berlín, Alemania, con 4 medallas, con una plata de Alejandra Valencia en individual en arco recurvo al caer en la final ante la checa Mari Jorokova. El equipo femenil de recurvo sumó un bronce y aseguró la plaza olímpica para las mexicanas con 3 individuales y 1 por equipos femenil, mientras que en arco compuesto, Andrea Becerra sumó una plata al caer ante la representante de la India en la final, y en equipo femenil sumó una plata más con Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández. En la gimnasia, la estadounidense Simone Biles regresó a las competencias tras 2 años de ausencia y fue la ganadora del All Around dentro del US Classic de Chicago, al colocarse en el primer lugar en salto, piso y barra de equilibrio, mientras que en barras asimétricas se instaló en el tercer lugar. Con el resultado clasificó a los campeonatos nacionales. Quedarán la clasificación al Campeonato Mundial, el cual otorgará la clasificación olímpica. Sin embargo, Pais no confirmó que vaya a seguir el ciclo olímpico, por lo que comentó: "Me siento más segura de mí misma, este era mi primer objetivo, luego los campeonatos nacionales y luego veremos. Vamos por buen camino, pero debo seguir concentrándome en mí". Y en el tenis, el español Carlos Alcaraz, quien ya se encuentra en Canadá para el Masters de Toronto, enfrenta en su debut a su compatriota Bernabé Zapata o al estadounidense Ben Shelton. En conferencia de prensa se dio tiempo de hablar sobre fútbol y la posible llegada del francés Kylian Mbappé al Real Madrid.
Todo madridista quiere ver a Mbappé, ¿no? En el Madrid, es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Todos los equipos lo quieren, ¿no? Ya cualquier cosa, en Mbappé al Madrid, Mbappé porque viste el plan total y me hacen gracia, pero bueno, ojalá que leamos alguna noticia de Mbappé va al Madrid, porque eso me encantaría.
Pues a ver si se le hace Alcaraz y también al Real Madrid llevarse Mbappé, parece que sí. Y por cierto, sobre la nota que daba Betsabé en el sentido de Simone Biles, me dio muchísimo gusto porque tuve la oportunidad de estar en los Olímpicos en Tokio y cuando estaba en la competencia de gimnasia por equipos, y en donde de pronto abandonó al equipo, no podía seguir en esa prueba, y ya después se dio a conocer que era por una cuestión de salud mental, que ella no se sentía bien, que pues evidentemente ante la enorme dificultad de las piruetas y todo este tipo de situaciones que hacía, que ella no sabía cómo iba a caer porque no estaba concentrada, y bueno, se pudo haber presentado un accidente terrible. Regresa al final de los juegos, se lleva una medalla más y está fuera 2 años. Se casó inclusive recientemente, y ahora que volvió en el US Classic allá en Chicago, lo hace estupendamente, ganando medalla de oro en el All Around. Por cierto, con una calificación que, de haber sido el campeonato del mundo anterior, le daba el primer lugar, a pesar de esos 2 años de ausencia, y gana el oro en la viga equilibrio, y que gana también el oro en el piso. Así que, pues ante todo, el reconocimiento para Baez, porque ante la presión que había de haber sentido en los Juegos Olímpicos, tanto de la Federación de Estados Unidos, por la televisión, por la NBC, y dijo, yo no puedo competir, yo no puedo continuar, pues ahora reaparece, y ojalá la tengamos en París el año que entra.
Sí, sí, qué gusto, ¿no? El talento que tiene es increíble, y primero por ella, ojalá que esté ya recuperada del tema de la salud mental, y después para que nos permita verla en los Juegos Olímpicos.
Claro, es uno de esos grandes, grandes atractivos. Vamos con Mauricio Ávila, porque terminó el Torneo de los Cabos.
Así es, amigos de Fórmula Deportes, el día de ayer concluyó la 7ª edición del Abierto de Tenis en Los Cabos, en donde el favorito y primer sembrado Stefanos Tsitsipas se quedó con el campeonato. Es su primer título en México y lo obtuvo después de derrotar al australiano Alex de Minaur por marcador de 6-3 y 6-4. Así es como de Minaur pierde su racha, llevaba ya 9 victorias consecutivas en el país, ahora suma su primera derrota. Well played. Every credit. Quedémonos un momento con Stefanos Tsitsipas, que llega ya a 10 títulos en su carrera como jugador profesional. Además, el que acaba de ganar en Los Cabos es el primero que consigue fuera del continente europeo.
It's a 10th tour title.
Por su parte, el australiano Alex de Minaur no logra conseguir los dos títulos en México este año. Se quedó muy, pero muy cerca. Escuchamos las palabras de Stefanos Tsitsipas al finalizar la final, porque asegura que en territorio mexicano se siente muy cómodo.
Me parece que puedo asegurar que nadie ha demostrado más amor y una recepción tan cálida a lo largo de esta semana como lo hemos visto en México. Esa es la verdad, y la gente es extremadamente acogedora y tiene una gran pasión por el deporte. Así que si me preguntas a mí si tenía la opción de asistir a Washington o a cualquier otro lugar frente a Los Cabos, siempre hubiera escogido México.
Hasta aquí llega la información del día de hoy para Fórmula Deportes, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Además, Tsitsipas deja atrás una racha de 5 finales perdidas de manera consecutiva. Entonces, pues felicidades para él. Y en la rama varonil, Santiago González, en compañía de Edouard Royes Vasselin, el francés, se lleva en la primera posición. Es un buen torneo este de Los Cabos.
Sí, muy buen torneo. Ahora está arrancando en Canadá, para los hombres en Toronto, para las mujeres en Montreal. Un torneo que es sumamente importante.
Perfecto. Oye, por cierto, en el béisbol de las mayores no lanzaba José Urquidy con los Astros desde el 30 de abril. Una larguísima ausencia. Ayer regresa en contra de los Yankees de Nueva York. Y bueno, fue uno de esos partidos locos. En la cuarta entrada estaban 5-2. Sacan a Urquidy, meten a Phil Maton. Estaba la casa llena. ¿Y qué es lo que hace Maton? Primero, pelotazo. 5-3. Luego base por bolas. 5-4. Luego base por bolas. 5-5. Y más adelante el partido finalmente se va a resolver con un home run de Jake Meyers. Ganan los Astros 9-7 a los Yankees, aunque se va sin decisión José Urquidy. Ojalá pueda tener un sitio definitivo en la rotación de los Astros, que bueno, tienen lesiones. Está Luis García fuera, está Macules fuera. Ya aparece Verlander, que no lo hizo mal. Recibió un par de cuadrangulares en el partido de debut el pasado sábado. Pero bueno, de cualquier forma es un brazo importante para los Astros de Houston. Los Dodgers ganaron ayer a San Diego y me decías que también ganaron hoy.
Ganaron hoy, sí. 15-3, 15-5 por ahí, Enrique.
Perfecto. Y bueno, por otro lado, ya están los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de mañana inician las series en la zona sur. Y va a ser Tigres en contra de Diablos, Yucatán frente a Tabasco y Puebla contra Veracruz. Eso en el sur. Van a jugar martes y miércoles. En cuanto al norte, van a empezar el miércoles, miércoles jueves, son series todas a ganar 4-7. Va a ir Unión Laguna en contra de los Sultanes de Monterrey. También Monclova, que se metió al final. Monclova tenía que ganar su partido de ayer, y en dado caso de que lo perdiera, y si ganaba Durango, entonces Durango se metía al playoff, pero bueno, finalmente lo hace Monclova, que va a ir en contra de los Tecolotes, que fueron el mejor equipo en la zona norte durante la campaña regular, y Saltillo contra Tijuana. Estas son las series. Ahora, son 3 series por zona. ¿Qué es lo que ocurre para el siguiente playoff? Bueno, los ganadores de cada una de las series avanzan. Y se incorpora el menos malo de los perdedores, ¿no? O como diría Luis Manuel Pelayo, es algo que una referencia que es siempre Pep Segarra. El menos malo de los perdidosos avanza a la siguiente ronda. Y la verdad ha sido una temporada muy buena. Oye, los Diablos, 10,000 personas en promedio en Alfredo Harp.
Justo, ese iba a ser mi comentario y mi pregunta a la vez. Quiere decir que arranca la serie en Cancún, me imagino.
No, aquí.
¿Aquí?
Ah. Aquí, porque Diablos fue el mejor equipo de la zona sur.
O sea,
sur.
No hay béisbol el fin de semana aquí en México.
No. Va a ser en Cancún, viernes, sábado y domingo.
Pero de todas maneras se va a llenar el
que. Pero ¿no? Seguro. Sí. Y además contra los Tigres, uh-huh. Que bueno, hace ya algunos años que se fueron primero a Puebla y después a Cancún. Pero todavía hay mucha afición de los Tigres en la Ciudad de México. Y sí, oye, 10,000 personas y diario. Ya lo quisieran varios equipos de fútbol. Pero bueno, eso en cuanto a la Liga Mexicana de Béisbol y a las mayores. Por cierto, el fin de semana hubo una bronca entre Medias Blancas de Chicago y los Guardianes de Cleveland. Una barrida en la segunda base de José Ramírez del equipo de Cleveland. Tim Anderson, el shortstop del equipo de los Medias Blancas. Parece que es una jugada de rutina, pero bueno, ya se traían, no concretamente ellos, sino los equipos desde hace varios días, varias semanas. Y entonces se arma la bronca y José Ramírez le tira un descontón a Anderson, pero lo mandó a dormir. Realmente, pues es espectacular ese derechazo que le tira Ramírez a Anderson. Para la gente de Telefórmula, pues aquí lo estamos viendo otra vez.
Oye, pero normalmente ves como que se empujan, como que hay bolita, pero normalmente no pasa nada, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que Anderson, en el momento en que le dan un empujoncito, se quita el guante uh-huh. y se pone en posición de box y dice, ahora sí, vente, ¿no?
Sí, casi como en el hockey. En el hockey sí está permitido, ahora se quitan los guantes y dense hasta que se cansen, ¿no? Uh-huh. Aquí pues ya llegaron poco a poco los umpires, en fin, total que le dieron 3 partidos de suspensión a José Ramírez, 6 partidos de suspensión a Tim Anderson, 1 castigo de 1 partido para cada uno de los managers. Ahora, tanto Anderson como Ramírez van a apelar la sanción. Es algo que se da en los deportes de Estados Unidos y creo que también se debía aquí en México, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí te suspendo. Ya después no sabes qué, te vamos a reducir el castigo, no sé qué tanto, pero ya te fregaste. Allá pues sí tienes la oportunidad de ir, que te escuchen, presentar tu caso y ya sea que te reduzcan la sanción o de plano, se ha dado el caso que te la quiten, ¿no?
Que pida un segundo round Anderson, porque ese volado de derecha que recibió.
Sí, bueno, yo creo que no le conviene, capaz que recibe otro. Vamos a una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 DFM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 DFM. Veracruz en 89.1 DFM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El día de hoy estará jugando dentro de la fase de, ¿qué son?
Octavos.
De final de la Leagues Cup, el equipo del Houston Dynamo contra Charlotte. Charlotte fue el equipo que eliminó a Cruz Azul. Y Houston Dynamo es donde juega Héctor Herrera. Es uno de los 3 partidos para el día de hoy. Los otros, Querétaro contra Nueva Inglaterra y Filadelfia frente a Nueva York. Y vamos con Francisco Villalobos, que se encuentra precisamente en Houston para hablar acerca de este partido del Dynamo en contra del Charlotte. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos ahí en la mesa? También saludos. Ya de regreso aquí en la bella ciudad de Houston, Texas, la eterna, calurosa ciudad de Houston, Texas. Después de este partido que fue la noche, allá en Frisco, donde el Inter de Miami se enfrentó cara a cara contra el FC Dallas. Obviamente el tema fue allá en Frisco, el tema de la visita de Messi, la algarabía, los boletos que iban desde los $800-$600. Entrevistamos una familia argentina que pagó 3 boletos nomás por standing only. Esos boletos son los que te permiten estar paraditos donde estás, que no tienes silla, que no tienes sombra. Pagaron $600 por cada uno, y porque si te hubieras la dicha tener un asiento hasta de entre $1,300 hasta $20,000 por la suite. Fue un espectáculo, o sea, desde antes de llegar, o sea, la gente, las porras y toda la cosa, ¿verdad, compañeros? Y pues obviamente, o sea, una feria de goles, ir, que de repente tomaba la ventaja un equipo, luego regresaba al otro, luego se empata, luego el golazo de Messi, luego los penales. En fin, yo creo que por lo menos a la gente que tuvo la fortuna de tener esa cantidad de petrodólares, compañeros, tuvieron un gran, gran espectáculo. Pero como bien mencionas, la actividad de esta Leagues Cup, los octavos de final, están aquí ahora en Houston, Texas. El rival entre el resultado o el ganador entre Houston Dynamo y Charlotte se verán cara a cara contra Miami allá en Fort Lauderdale. O sea, qué ironía, ¿no? Dallas juega en Frisco, Texas, que está a 45 minutos al norte, y también Miami, no juega en Miami, juega en Fort Lauderdale, que está también a 45 minutos al norte de Miami. Miami espera el rival de esta noche entre el Dynamo y Charlotte, compañeros.
Perfecto, y lo de Héctor Herrera, ¿has platicado con él, camino al partido del día de hoy?
Sí, mira, precisamente después del partido, el último que tuvo, donde el Dynamo califica esta ronda, acerca el tema del calor, Enrique, o sea, sí se notaba muy cansado, sí se notaba muy, perdón por el movimiento de la cámara porque está entrando un poco de aire, sí se notaba muy cansado. Le pregunté, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿son mis nervios o de plano también te está afectando a ti el calor? Y es que, ¿a quién no le afecta el calor? O sea, ya estaba ya literalmente caminando previo a los penales, se tuvo que reservar un poquito. Entonces, o sea, el aire ayuda, esa brisita se ayuda bastante en el tema, pero aquí el detalle va a ser, por mucho que el partido empieza a las 20-30 horas locales, 21-30 horas tiempo de México, ¿quién va a soportar el calor para poder llegar a este partido a las instancias y ganar y poder calificar rumbo a los cuartos contra Miami?
Perfecto, Francisco, muchas gracias.
Un abrazo, Enrique, cuídate mucho.
Igualmente, y mañana estará jugando el América frente al equipo de Nashville dentro de los octavos de final de este torneo de la Leagues Cup, y por ello es que hacemos contacto con Beto Campos. Beto, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarles desde la redacción de Grupo Fórmula, y tenemos información del conjunto de las Águilas del América que estará enfrentando el día de mañana al Nashville dentro de los octavos de final de la Leagues Cup. Y recapitulando un poco de la actividad del día de hoy en cuanto al equipo azulcrema se refiere, Henry Martín ya está en la Ciudad de México después de que se lesionara el pasado viernes previo a lo que fue el juego ante el Chicago Fire. Será baja de 3 a 4 semanas, y escuchemos al delantero de América.
Bueno, pues es nuestro calendario, es nuestra manera de afrontar ahora el fútbol, torneos tras torneos, y es parte del juego, es parte de ser deportista, las lesiones. Lamentablemente me toca a mí, pero bueno, espero que no sufra más de mis compañeros, que no es bueno, no es lindo estar fuera, pero a todos nos toca en algún momento, y afortunadamente no es algo de gravedad, que pronto voy a estar de vuelta. Sí, es un buen torneo, realmente para nosotros es una gran oportunidad de enfrentarnos a diferentes equipos, salir un poquito de la monotonía que se tenía, pero sí, el que solo estemos viajando cada 3 días, el que te estés moviendo tú de ciudad en ciudad y que ellos no se muevan, sí genera poca ventaja para ellos, ¿no? No es una justificación, no es crítica, nada, pero ojalá el siguiente año, cuando se vuelva a organizar una de estas, ahora les toca a ellos venir, ¿no? Por ahí vi comentarios de que pues ahora no se quejen que ya aceptaron, y es la realidad. Nosotros aceptamos, o bueno, la gente que decidió aceptar lo hizo, y pues ahora nos toca a nosotros poner el pecho a las balas y afrontar las cosas.
Pues hay parte de lo que ha comentado Henry Martín, futbolista del conjunto de América, que lleva 36 partidos en lo que lleva en este 2023, y pues bueno, una sobrecarga muscular fue lo que tuvo el delantero azul crema. Por otra parte, André Jardine habló en conferencia de prensa, cuestión de minutos, en relación precisamente a lo que es la baja de Henry Martín.
No, la lesión de Henry no me hace pensar en refuerzos, porque es una lesión pequeña. Para mí puede incluso regresar antes de lo que imaginamos. También hay buenos chavos, buenos jugadores jóvenes aquí, como Mosso, como Pato, que tienen buen nivel, que pueden en algún momento suplir la carencia de Henry. Hay otras variantes también, podemos jugar con un delantero solo, podemos jugar con extremos, en fin. América me da un elenco en este momento bastante interesante. Como es una lesión que Henry regrese en poco tiempo, no creo que necesitamos un refuerzo.
Palabras de André Jardine, técnico del conjunto azulcrema, mencionar que el día de mañana ya estará disponible Diego Valdés después de recuperarse de su lesión, y además habrá que recordar que Richard Sánchez fue expulsado en el partido de Chicago Fire, por lo que será baja para el día de mañana ante el equipo de Nashville.
Beto, muchas gracias.
Fuerte abrazo, andamos pendientes.
Gracias a Beto Campos. Entonces, hoy juega Querétaro, mañana juega el América contra Nashville, este partido va a ser a las 6 de la tarde, también a las 6 Toluca contra el Minnesota United, a las 8 de la noche Tigres contra Monterrey, y también estará jugando Los Ángeles FC en contra del equipo de Salt Lake. Y pues son de los 18, son los que nos quedan.
Que de los resultados del viernes para acá, está el tema de Monterrey, Enrique, que ya juega contra Tigres mañana, qué lástima que se tengan que enfrentar. En el partido de Monterrey se fractura Germán Berterame el pie a la hora de patear a gol, prácticamente terminando el partido, porque se atora con el pasto sintético, ¿no? Platicábamos, ¿te acuerdas del tema de Messi que se negaba a jugar en canchas de pasto sintético? Se fractura Berterame, y lo que son las cosas, ¿no? Probablemente dos de los mejores delanteros de la Liga Mexicana y de las principales figuras, Berterame se fractura y Henry Martin se desgarra, lesiones importantes, mucho más seria por supuesto la de Berterame, pero la de Henry Martin también es una lesión seria en un torneo sin sentido para mí.
Pues sí, yo estoy de acuerdo en que es un torneo sin sentido, y entonces el América tendrá que esperar a que se dé en la liga esta pareja de Quiñones y de Henry Martín, porque mientras que Quiñones hacía su debut, la selección mexicana estaba jugando la Copa Oro, y luego ya se fueron a jugar la Leagues Cup, tuvieron aquel partido contra el San Luis y les fue bastante bien. Y después vino otro partido. Vino un juego más. Y luego contra Chicago es en donde el calentamiento se lastima Martín. Y ahora pues habrá que ver cuánto tiempo
El partido que jugaron juntos justamente fue contra San Luis. Se vieron muy bien.
Sí.
Muy bien. Y pues ahora sí habrá que esperar para volverlos a ver en la cancha y a ver cómo lo suple Jardine. Seguramente jugará mañana Julián Quiñones solo en punta. Sorpresiva, sin duda, la derrota de León el viernes contra el Real Salt Lake. El Toluca jugó bien y cumple. Y en el partido de Tigres, Enrique, contra Whitecaps, fíjate que no es santo de mi devoción Nahuel Guzmán, pero sí me parece que es uno de estos jugadores y de uno de estos elementos que le pone sabor al fútbol y le pone sabor al deporte. Para la gente que no vio, se fueron a penales después de empatar a uno. En uno de los penales, Nahuel Guzmán hace como de mimo antes de que fuera a tirar el jugador de Toronto.
La reencarnación de Marcel Marceau.
Exacto. Aparte lo hace bien, ¿eh? Lo hace bastante bien. Y en otro de los penales, como mago, se saca una serpentina de la boca, de esas de colores, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo mundo desconcertado, lo amonestaron por eso, y justamente...
O sea, en el reglamento dice, si a un jugador saca una serpentina de la boca, corresponde a amonestación.
Tarjeta amarilla. Depende del color. Ah, ok. Pero bueno, justamente en ese que se saca la serpentina, es el penal que detiene y con el que termina ganando Tigres, ¿no? Después Gorriarán anota su penal y termina ganando Tigres, pero obviamente, caray, cosas que a lo mejor dices, qué payaso, pero pues cosas que cuando las ves dices, ay, al deporte le hace falta estos detallitos, ¿no?
Pues sí, es cierto, o sea, tampoco hay que tomárselo demasiado en serio, finalmente pues es deporte, o sea, hay muchos intereses, pero es deporte. Tampoco es santo de mi devoción Nahuel Guzmán, pero bueno, le reconozco lo que ha hecho. A lo largo de su carrera también es un personaje diferente, muchas veces en ser diferente hace demasiadas estupideces. Pero también hay quienes dicen que es el mejor portero extranjero que ha venido al fútbol de México. En ocasiones pues hay quienes tienen una memoria pues, muy cortita o conocimientos muy cortitos. Yo me quedo con Miguel Marín, pero bueno, pues...
Bueno, entre Marín y Nahuel, Enrique, está... Celada, Calero,
Sí, desde luego. Hay mucho talento y hay muchos que se van con lo que pasó la semana pasada. Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llave.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.